Realmente, hermanos, el libro de Nehemías, que es uno de los libros del tiempo de la restauración en el Antiguo Testamento, es un libro muy rico, extremadamente rico. Yo cada vez que lo considero capítulo por capítulo y verso por verso, encuentro muchas riquezas que nosotros podemos aprender para nuestros días. En la primera enseñanza estuvimos viendo un poco que la obra de Dios comienza con el corazón de hombres y mujeres que aman la causa de Dios. No importa que la causa de Dios esté en ruina, no importa que haya oprobio, no importa que el asunto se vea difícil. Nehemías, cuando se enteró de la situación, él se conmovió en su corazón por la Jerusalén que estaba en ruinas en aquellos días, y eso lo llevó a orar. Veíamos en esa primera enseñanza que la obra de Dios comienza con hombres que aman la causa de Dios a tal punto que están dispuestos a orar por esa causa. La segunda enseñanza vimos que en ese tiempo de oración y de ayuno prolongado en Nehemías, Dios comenzó a darle una estrategia para restaurar los muros de la ciudad. Y cuando llegó el momento indicado y el rey le preguntó qué él que pedía, Nehemías ya tenía todo un plan. Sabía cuánto tiempo necesitaba, qué materiales necesitaba, qué permisos necesitaba. Entonces veíamos que la obra de Dios no puede ser una obra improvisada. Dios tiene que darnos sabiduría, entendimiento para que las cosas que vamos a hacer suplan verdaderamente las necesidades actuales de la obra de Dios. En la tercera enseñanza, que fue el domingo, mis hermanos, estuvimos viendo un poco que una vez Nehemías emprende el trabajo y el pueblo se despierta a edificar con él, los enemigos se levantan. Entonces el pueblo de Dios tiene que permanecer firme en el día malo. El pueblo de Dios tiene que ser valiente, discernir las obras de Satanás y velar, porque esta edificación también es una guerra. Lo estuvimos viendo de manera maravillosa cómo Nehemías y el pueblo aquellos días se levantó como una gran compañía de edificadores, pero a la vez eran soldados. Soldados dispuestos a pelear por la causa de Dios en sus días. Y todo eso lo hemos estado viendo para hacer aplicaciones actuales para nosotros en los tiempos que estamos viviendo. Como último mensaje, yo quise enfatizar en el siguiente capítulo, que sería el capítulo 5, donde vamos a ver un aspecto adicional de la obra de Nehemías y el trabajo del Señor con el pueblo de Israel de aquellos días. Y el capítulo 5, si usted mira el título de Reina Valera, es el capítulo que trata sobre la usura y cómo Nehemías trató el pecado de la usura en su generación. Pero aquí este capítulo tiene una enseñanza muy particular para nosotros, porque los capítulos anteriores nos hablan de una obra, si se puede decir en términos históricos, externa. Él planeó toda la reconstrucción del muro de Jerusalén, levantó las puertas que estaban caídas y organizó el pueblo en ese trabajo. Pero una vez ese trabajo se está concluyendo, pasamos de tratar los problemas externos a los problemas internos del pueblo. ¿Cuáles son los problemas internos? Especialmente el pecado de la usura. Si usted lee los versículos primeros, Nehemías se entera de una práctica que están teniendo los ricos en Jerusalén y cómo esa práctica está llevando a los pobres a un estado de miseria profunda. Ellos terminan vendiendo a sus hijos como esclavos, ellos terminan perdiendo sus viñas y terminan viviendo en un estado lamentable. Y en ese estado de pobreza lamentable, algunos del pueblo, unos pocos, se están enriqueciendo. Entonces Nehemías en este capítulo nos va a mostrar cómo el Espíritu de Cristo no solo va a tratar las cosas externas, si lo podemos ver en ese contexto, sino el Espíritu de Cristo va a entrar a corregir la vida del pueblo, la conducta del pueblo, los pecados del pueblo. Pero cuando leamos todo el capítulo, aunque no lo vamos a leer todo, pero sí por lo menos vamos a ver algunos pasajes, nos vamos a dar cuenta que para que el pueblo de Dios pueda tratar el pecado y las malas conductas, tiene que haber integridad, sobre todo integridad en el liderazgo. Entonces, este pasaje nos va a permitir ver, pues, el problema histórico de la codicia, la actitud y el trato de Nehemías hacia ese pecado, el compromiso de los ricos delante de Dios de enderezar sus vidas, y por último, el testimonio de integridad de Nehemías. Es un capítulo, hermanos, riquísimo. Que el Señor nos dé gracia, que el Señor hable a nuestros corazones, y sobre todo que podamos entender el principio general de este pasaje. Yo diría que el principio general de este pasaje es que el pueblo de Dios, siempre que se está restaurando, su restauración no solo tiene que ver en el templo, en la adoración, su restauración no solo tiene que ver con la seguridad que trae el muro hacia la ciudad, sino que una restauración verdadera del propósito de Dios cambia nuestras vidas, nos santifica, nos aleja del pecado, nos hace vivir una vida digna y agradable a Dios. No puede haber un verdadero avivamiento donde se esconde el pecado, donde se tolera el pecado, o donde se practica el pecado y no es tolerado y no es tratado. Siempre que Dios está haciendo una obra en nuestras vidas, Él nos va a ir llevando en un proceso de santificación. Y eso es una evidencia de que Dios está obrando, tanto en aquellos que están trabajando en su iglesia como en aquellos que están siendo pastoreados y siendo santificados. Entonces, como decía un hermano en el pasado, la iglesia que no practica la disciplina eclesiástica o que no trata el pecado de sus miembros es una iglesia que ha dejado de ser la novia de Cristo y se ha vuelto una sinagoga de Satanás. Y hermanos, de verdad que entre más la iglesia camina con Cristo, con su palabra, en la fe y en amor y devoción, en esa misma medida Cristo va a entrar a santificar nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a leerlo, mis hermanos, apenas unos versos para ir considerando un poco más la obra de Nehemías en aquellos días. Entonces, en el verso 1 al verso 5 se describe el problema de la esclavitud. Como les venía resumiendo, los pobres comenzaron a endeudarse con los ricos en aquellos días. Y eso llevó a que los ricos cayeran en el pecado de la usura, cobraban altos intereses, y como los pobres no podían ni pagar la deuda y menos los intereses, terminaban en un estado de esclavitud tremendo. Y esa práctica llegó a los oídos de Nehemías. Hermanos, si hay cosas que a veces nosotros hacemos en nuestra vida diaria, sea en nuestra vida laboral, sea en nuestra vida familiar, sean nuestras relaciones personales, que a veces no concuerdan con nuestra fe, que a veces no concuerdan con lo que creemos, que a veces no concuerdan con lo que la palabra enseña. Y a veces Dios permite que esas cosas comiencen a salir a la luz. ¿Por qué no salió en el primer capítulo? Bueno, porque es que el pueblo va en un proceso. Y en la medida que Dios va restaurando y va restaurando, Él como que va limpiando su casa y va sacando a la luz las cosas que a Él no le agradan. Cuando Dios ama a su pueblo, Él va a permitir que las cosas que no le agradan a Él salgan a la luz. Y salgan a la luz para ser tratadas. Quiere decir, hermano, que si nosotros oramos, Señor, ayuda a tu iglesia, haz que tu iglesia se renueve, se avive, se santifique, no nos sorprenda cuando las cosas comiencen a salir a la luz, hermano. Porque ese es un acto de amor de Dios. ¿Saben qué es lo peor que puede hacer Dios con su pueblo? Decía Spurgeon, es dejarlo en su propio pecado. Es como si Dios abandonara a su pueblo. Eso es terrible, hermanos. Pero en un acto de amor, Dios permite que algunas mujeres que están viviendo esta situación se acerquen a Nehemías y le comenten la situación. Y dice ahí que en el verso 6, dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Nehemías, al escuchar el clamor del pueblo, hermano, Nehemías inmediatamente, él se enoja. Él se enoja porque él ama a este pueblo. Él ha dejado todo en Susa para venir a hacer una obra de restauración en esta ciudad. Y se entera que a veces más peligrosos que los mismos enemigos que ellos tienen afuera
Son unas prácticas pecaminosas que tienen los ricos. Entonces él se indigna fuertemente, dice, me enojé en gran manera. Hay cosas, hermanos, como el pecado, la falsa doctrina, la hipocresía, hay cosas que de verdad nos deben indignar. No es normal que nosotros amemos a Dios, amemos a Cristo, amemos su palabra y veamos ciertas cosas y no sintamos indignación. Hay una indignación, hay un celo santo que siempre ha acompañado la obra de Dios. Ese celo lo sintió Moisés en alguna época. Ese celo lo sintió Elías en otra época. Hombres como Nehemías, como Samuel, como Jesús, como Pablo y los otros apóstoles. Es un sentimiento de hombres piadosos, indignarnos con el pecado, indignarnos con aquello que va en contra de Cristo, indignarnos con aquello que destruye. Cuando usted escucha el discurso de Nehemías a los ricos después, él les va a decir, nosotros estábamos en Babilonia y éramos esclavos, éramos explotados, éramos humillados. ¿Cómo ustedes van a hacer lo mismo con sus hermanos? ¿Cómo no van a sentir compasión? ¿Cómo no van a sentir amor? ¿Sí? Entonces Nehemías se indigna de que el pueblo, a pesar de sus muchas experiencias, no ha aprendido la gravedad, lo contrario que es el pecado para Dios. Entonces, lo primero que el pasaje nos muestra es que Nehemías no tiene una actitud indiferente hacia el pecado, hermanos. Uno se podría poner a pensar, hermanos, eran los ricos, eran los príncipes. Nehemías se podía estar metiendo en un gran problema con estos hombres. Pero Nehemías, él, por amor a Dios, él sabe que la obra que Dios está comenzando en ellos, que está restaurando en ellos, el pecado la puede destruir. Entonces Nehemías se enoja, dice ahí, en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Ahora lo siguiente que nos dice el pasaje, que nos muestra la actitud de Nehemías, en el verso 7 dice, entonces lo medité. Esto también es interesante, ¿no, hermanos? Porque nosotros debemos ver que estos hombres de Dios eran celosos, se indignaban, en algún momento había una ira, pero aquí vemos que aunque Nehemías tiene esa indignación, esa ira, él no actúa precipitadamente. Y eso es algo que nosotros debemos aprender a ver en el pasaje. Cuando Dios nos permite ver cosas como el pecado, como la herejía, como un hermano que está causando división, problemas, que está viviendo una vida incongruente en su trabajo, en su familia, y Dios saca a la luz esa situación, obviamente hay una indignación que podríamos decir natural del celo de Dios en nosotros. Lo que debemos tener cuidado es lo que dice Pablo en Efesios, debemos airaos, pero no pequéis. Entonces podemos airarnos, pero no podemos actuar precipitadamente. Podemos airarnos, pero no podemos armar o actuar en la carne de tal manera que la situación traiga más daño. Nuestra reacción puede traer más daño que el mismo pecado. ¿Sí sabía usted eso? Cuando usted ve el pecado, o la herejía, o el asunto, y usted actúa en su ira, sin meditación, sin oración, tal vez sin pedir consejo a otros de cómo tratar esa situación, de pronto usted en su reacción puede hacer muchísimo más daño que el pecado que se cometió. Entonces aquí Nehemías nos muestra un líder o un liderazgo sano, un liderazgo que tiene dominio propio, que sabe lidiar con las tensiones que traen los problemas. Hermano, y eso es una virtud que a veces es difícil aprender, se aprende con el tiempo, con las experiencias, hasta con nuestros fracasos. Esa virtud de aprender a lidiar con todo lo que trae el pecado, porque el pecado no solo trae indignación, a veces puede traer amargura, a veces puede traer desánimo, a veces puede traer reacciones en nosotros que no honran a Cristo. Aquí Nehemías ve el pecado, se indigna, pero él medita. ¿Qué será lo mejor en esta situación? ¿Qué puedo hacer con mis hermanos los ricos para que no puedan seguir pecando? ¿Qué puedo hacer con mis hermanos los pobres que están en semejante condición para restaurarlos? Y aquí vamos a ver un principio maravilloso, que es el principio que detrás de toda disciplina o trato de pecado en la iglesia, el propósito siempre es restaurar. ¿Sí? El propósito es llevar a las personas a ser conscientes de lo que están haciendo, de arrepentirse y poder enderezar su vida. Ese es el propósito de toda disciplina. La disciplina nunca es para destruir. Una vez yo hablaba con unos estudiantes en una clase de disciplina eclesiástica, y en la primera clase me decía una hermana: hermano, la palabra disciplina a mis oídos suena agresiva. Claro, le digo yo, desde que tengamos una perspectiva carnal y humana, la disciplina suena agresiva. Pero en términos bíblicos, la disciplina es una expresión del amor de Dios, porque a quien Dios ama, a este disciplina. Entonces nosotros debemos cambiar esa manera de pensar de que la disciplina es algo malo. La disciplina es buena, hermanos. Es saludable, es santificadora. Obviamente, abro un paréntesis, desde que se ejerza en el Espíritu de Cristo y con el propósito correcto. Aquí vamos a ver algo maravilloso, hermanos. Aquí vamos a ver cómo un pecado escandaloso y grave termina en un acto de adoración. Eso es maravilloso, hermanos. Como un pecado que sale a la luz, aquellos líderes saben dirigirlo de tal manera que estos hombres se arrepienten y terminan adorando a Dios y enderezando sus vidas. Y ese debería ser inicialmente el propósito de toda disciplina, aunque no toda disciplina termine ahí, pero en este caso terminó ahí. Entonces dice, Nehemías medita, y ese meditar puede ser, comenzó a leer las escrituras. Ese meditar de pronto se reunió con Esdras y con otros sabios. Ese meditar puede haber sido muchas cosas, hermano. Y algo que es cierto y que debemos aprender es que cuando estamos ante una situación difícil, hermanos, debemos tener cuidado de no actuar precipitadamente. Debemos tener cuidado de que nuestros sentimientos no nos lleven por un camino que no sea un camino que represente el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la Palabra y el consejo de otros que nos pueden acompañar en esos pasos. Entonces Nehemías ve el pecado y Nehemías medita. Amén. Dice, ahora en esa meditación Nehemías se da cuenta que él necesita hablar con los ricos. ¿Sí? Yo me imagino a Nehemías leyendo el proverbio que dice que es mejor la reprensión hecha que amor en lo oculto. ¿Se han leído esos proverbios? Entonces Nehemías entiende que lo mejor para los ricos, por causa del pecado que ellos están cometiendo, es hablar con ellos. Y hablar de una manera reprendiéndolos, exhortándolos, porque dice ahí: y reprendí a los nobles y a los oficiales. Y les dije: exigís intereses cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Hermanos, esa palabra reprender en el griego da la idea de señalar el error, la culpa o el pecado con el fin de corregir el comportamiento. Es una palabra que implica firmeza. O sea, Nehemías no fue liviano en estos asuntos. Hermanos, y hay cosas con las que nosotros no podemos ser livianos. El pecado es el pecado. Las cosas que son contra Cristo, contra la santidad de Cristo, contra la doctrina de Cristo, contra la iglesia, su unidad, son cosas que debemos reprender de manera firme. Hay cosas que podemos ser tolerables. La Biblia nos enseña que hay asuntos en los que podemos soportar a los débiles, respetar las conciencias. Pero hay cosas que definitivamente no se pueden tolerar. Alguien decía que hay tres cosas que no se pueden tolerar en la iglesia. Yo creo que las he estado mencionando. Primero, el pecado cuando sale a la luz. Segundo, la herejía. Hermano, son cosas que en la iglesia no se pueden tolerar. Especialmente la herejía cuando ataca los asuntos fundamentales de nuestra fe. Y tercero, la división en una iglesia. Todo espíritu, práctica o hermano que esté promoviendo división tiene que ser exhortado. Esas son cosas que se concluyen de varios pasajes del Nuevo Testamento. Entonces Nehemías medita en el asunto, considera que eso es pecado y considera que eso es digno de ser tratado. Ahora, él confronta a los ricos, pero convoca una gran asamblea. Y él va a tratar especialmente esto en la asamblea. Y les dice ahí en el verso 8, y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. O sea, el pecado de ellos era un pecado, hermanos, injustificable. Ellos estaban haciendo lo mismo que había hecho Babilonia con ellos. Babilonia había tomado a Israel, lo había llevado esclavo y había vendido a los hijos de Dios como esclavos. Y ahora, después de ellos volver, ellos están volviendo a tomar a sus hermanos como esclavos y vendiéndolos. Es que parece como increíble, ¿no, hermanos? ¿Cómo ellos pudieron llegar a semejante descaro, semejante ambición, semejante egoísmo? Y ellos no tuvieron que responder. Y les dice en el verso 9, y dije: no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Entonces aquí nosotros damos cuenta que Nehemías rearguye al pueblo, mostrándole que lo que ellos hacen es porque no están teniendo temor de Dios. Porque cuando una persona tiene realmente temor de Dios, ella evita hacer lo malo, evita lo que es contra Dios. Y al no tener temor de Dios, ellos hacían cosas que hacían que el nombre de Dios fuera blasfemado en las naciones. Se volvían oprobio a las naciones enemigas. Entonces mire lo que les dice Nehemías a ellos. Verso 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis con ellos como interés. Entonces, una vez los reprende, Nehemías no solo les reprende, hermanos. No solo les dice que lo que están haciendo es falta de temor a Dios, sino que les da un camino de restauración. Y eso es algo que nosotros debemos aprender. Nosotros no solo debemos confrontar el pecado. Esa es una parte. Cuando nosotros nos acercamos a una persona, a una familia, a una iglesia que está en una situación pecaminosa o de error doctrinal, o que está en un asunto que no agrada a Dios, eso tiene que ser señalado. Y el pecado tiene que ser expuesto para que la persona se dé cuenta de la condición en la que se encuentra. Pero parte del proceso de restauración no es solo mostrar el pecado, sino mostrar un camino por el cual la persona puede restaurar su andar delante de Dios. Obviamente en este caso era el perdón de la deuda, era quitar los intereses. Pero cada caso, como decía alguien, es un caso. Y en cada caso nosotros vamos a tener que considerar la situación, el mal y lo que debería ser un verdadero arrepentimiento en esa situación. Eso es lo que ustedes recuerdan que hizo, por ejemplo, Juan el Bautista. Cuando vinieron a él y él les decía: generación de víboras, ¿quién se enseñó hoy? Y yo le preguntaba: entonces, ¿qué haremos? ¿Se recuerdan? Y dice: tiene dos túnicas, dele una al pobre. Si usted cobraba abusaba y cobraba soborno como soldado, ya no cobre más. La Biblia no solo nos señala que estos hombres trataban el pecado, sino la Biblia nos señala que ellos también, de alguna manera, establecían los pasos para el arrepentimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer, hermano? Bueno, pídale perdón a su esposa. Abandone esa mujer. No le vuelva a contestar llamadas. Un ejemplo, ¿no, hermano? Entonces, ¿qué debo hacer, hermano? Bueno, realmente como usted enseñó esa herejía en la iglesia, mi hermano, usted va a tener que retractarse. Que eso no es el evangelio de Cristo. Que eso atenta contra nuestro fundamento, nuestra fe. Son solo ejemplos. Sí. Que de pronto la manera como usted hizo el negocio con el hermano no estuvo bien, va a tener que pedirle perdón, va a tener que devolverle dinero. Hermanos, arrepentimiento sin obras no es arrepentimiento. Arrepentimiento sin frutos no es verdadero arrepentimiento. Entonces, no es solo que confrontemos el pecado, debe haber una gracia, una sabiduría de Dios, que la vemos aquí en el caso de Nehemías, de mostrar a las personas cómo pueden restaurar su camino, cómo pueden volverse a Dios, cómo pueden remendar las consecuencias de lo que hicieron. Eso es un asunto, hermanos, que no es tan sencillo. De por sí, confrontar a una persona en el pecado no es fácil. Se requiere amor, se requiere firmeza, se requiere temor a Dios. Y también se requiere compasión por la persona. Y después de que se habla y la persona de pronto entra en razón y escucha, ayudarla a ser libre de eso todavía es un trabajo, hermanos. Yo hablaba con los hermanos, estábamos tratando una situación hace un tiempo en la iglesia y tuvimos que confrontar una familia. Y después de confrontar la familia y de hablar, esas reuniones que son pesadas, delicadas, donde uno queda con mucha carga, gracias al Señor la familia a los días reaccionó, se nos acercó y los hermanos dijeron: ¿qué debemos hacer? Y comenzar a explicar qué deberían hacer nos tardó tal vez 6, 7 reuniones después. Hermano, esto es un proceso que no es tan lento, no es tan rápido, pero es necesario. Porque recuerde, el propósito de toda disciplina es la restauración. Ahora, evidentemente, no todos van a escuchar. Entonces, la restauración también va a depender de la disposición de las personas a enderezar sus vidas. ¿Es así o no es así? Obviamente. Entonces, en este caso vemos que Nehemías confronta el pecado, pero les abre una puerta. Si ustedes quieren enderezar su camino, estos son los pasos que necesitan hacer. Y él comienza ahí en el verso 11 diciendo: os ruego que los devolváis hoy sus tierras. O sea, Nehemías está suplicando, porque Nehemías realmente quiere que las personas enderecen sus vidas. Y sabe, me decía un hermano hace poco, me decía: hermano, ¿sabe qué me ayuda a escuchar lo que me están diciendo? Porque estábamos hablando de una situación un poco complicada en la que él se encontraba. El hermano me decía: ¿saben qué me ayuda, hermano? Que yo veo que ustedes me lo están diciendo con amor. Aunque me está costando lo que me están diciendo, yo veo que me lo dicen con preocupación. Yo entiendo su preocupación, hermano. Déjenme asimilar lo que me están diciendo. Entonces, el tono, la manera, el amor, el ruego de nuestro corazón va a mostrarle también a las personas, cuando entramos a esos momentos difíciles, si realmente les amamos y queremos su restauración, o si estamos solamente actuando en indignación. Entonces, mire cómo respondió este pueblo, que en este caso, hermanos, no es solo ejemplar la firmeza de Nehemías, el celo de Nehemías, su reprensión, su actitud, sino yo digo que de las cosas maravillosas de este libro es la manera como respondió el pueblo. Porque, hermanos, usted tiene antes de esta época varios profetas que se acercan al pueblo y les hablan. ¿Y saben qué hacían con los profetas? Los apedreaban, hermanos. Los mataban. La gente no escuchaba la palabra de Dios, no se arrepentía. Pero de manera maravillosa, Nehemías logró que la gente escuchara y se arrepintiera, hermano. Entonces, algo que no se puede pasar sin resaltar es cómo, a pesar de lo que habían cometido los ricos, que era reprobable, ellos recibieron la exhortación y se arrepintieron, hermanos. Entonces, hermano, yo diría que no existe ninguno de los que estamos acá. De pronto, si existe, me perdona. Pero no existe ninguno de los que estamos acá que en algún momento de nuestra vida no hayamos hecho cosas que realmente sean cuestionables. Todos en una u otra medida hemos pecado. Todos en una u otra medida Dios nos ha tenido que disciplinar. Dice Hebreos, de la disciplina de Dios, de la cual todos hemos sido participantes. Yo me ponía a reflexionar en los años que llevo de creyente. Yo conocí al Señor en una iglesia local y he estado ahí ya casi durante 20 años. Tal vez 23, 3 sin ser creyente. Entonces conozco un poco la historia de la iglesia donde he estado. Y yo me ponía a pensar, mirando así en trayectoria, todos los que nos reunimos ahora, los que estamos sirviendo, y casi todos, hermanos. Yo dije, no existe ninguno que yo conozca que no haya pasado en un grado mayor o menor de corrección. Pero lo interesante, hermanos, es cómo respondemos cuando somos corregidos. ¿Cómo respondemos cuando Dios saca a la luz algo de nuestra vida que necesita ser tratado? ¿Cómo respondemos cuando un hermano se acerca a hablarnos? ¿O los que están pastoreando nos confrontan? ¿O cómo respondemos cuando hay áreas de mi vida que yo, aún escuchando la palabra, me siento expuesto? Bueno, esto es un gran ejemplo de cómo deberíamos responder a la palabra de Dios. Dice el verso 12: y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Mira esa respuesta, hermanos. Hermanos, esta respuesta a veces es difícil. Que le estén confrontando a uno el pecado y uno diga, amén, eso es lo que tengo que hacer, tengo que humillarme, tengo que restituir, tengo que confesar, tengo que tratar esta área de mi vida, tengo que guardar silencio. Amén. Tengo que reconsiderar esto que estoy enseñando. Como le decíamos a una persona, hermano, es que es imposible que su familia, es imposible que los hermanos que están sirviendo con usted, es imposible que el liderazgo de la iglesia, todos tengan inconformidad con eso. ¿Y usted cree que esté bien? No, yo estoy bien, hermano. Pero a veces es difícil encontrar este espíritu de disposición a aceptar la corrección, de disposición a someterse, de disposición a cambiar la vida. Yo a veces digo una frase que a veces, entre nosotros a veces ha sido cierta. A veces las personas prefieren cambiar de iglesia que cambiar de vida. Yo no sé si eso pasa en Chile, pero en Colombia pasa, hermanos. A veces las personas, usted las confronta y mágicamente ya sintieron que tienen que irse a vivir a otra ciudad o tienen que cambiar de... Porque ellos prefieren cambiar de iglesia a cambiar su vida. Hermanos, pero es un acto de profunda necedad, ¿cierto? Es un acto de profundo orgullo. Es un acto de falta de sabiduría yo cortar la comunión con mis hermanos en vez de cortar con el pecado. En vez de cortar con cosas que no le agradan a Dios. Yo escuchaba, bueno, unos testimonios y también hablaba con una persona. Yo le decía, hermano, ¿usted prefiere ir corriendo a seguir herejías en Facebook y cortar con la comunión con hermanos que ha estado por 15 años? El día que usted esté enfermo, el día que usted tenga una necesidad, el día que usted necesite que alguien vaya a orar por usted o por su familia, el hereje de Facebook no va a venir a su casa. Pero sus hermanos que le aman, que oran por usted, que se preocupan por usted, ellos están ahí puestos por Cristo. ¿Cómo va a romper la comunión con los hermanos? Pero a veces el orgullo nos ciega, ¿no? El pecado, el error nos aleja no solo de Dios, sino nos aleja del pueblo de Dios. Pero aquí estos se arrepintieron. ¿Qué ejemplo, no, hermanos? Que el Señor nos dé esa actitud, hermanos. Cada vez que Dios quiera tratar algún área de nuestra vida, que podamos responder primeramente a Cristo, a su palabra, a la comunión de hermanos donde Dios nos ha puesto de la manera correcta. Aceptar las medidas necesarias, a humillarnos, a acatar. Mire lo que dice ahí el pasaje. Dice, haremos así como tú dices. Pero mire que el asunto no quedó ahí, mi hermanos. Es que Nehemías en estos asuntos, hermano, de verdad que él tiene muchos principios que nos enseñan cosas preciosas. Dice ahí, entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Hermano, ustedes saben que a veces el corazón de nosotros es engañoso, ¿cierto? A veces nosotros decimos, lo vamos a hacer. Y decimos, amén. ¿Y qué sucede a los días? No lo hacemos. A veces, yo no sé si a usted le ha pasado eso. Que usted habla con la persona se arrepiente, dice que lo va a hacer, pero no lo hace. Entonces Nehemías, queriendo que el asunto tome cierto grado de seriedad, ¿sí?, él convoca a los sacerdotes. Y mire lo que dice ahí. Y les hice jurar que harían conforme a esto. Hermanos, a veces las personas tienen que entender que cuando Dios nos llama al arrepentimiento, ese arrepentimiento debe involucrar un compromiso serio. No son solo palabras. Debe involucrar un compromiso serio. Yo recuerdo una vez que un hermano cayó en un pecado familiar grave. Y él se arrepintió. Cuando lo confrontamos, él dijo, no, yo estoy dispuesto. ¿Y qué tengo que hacer? Va a hacer esto, esto. Yo lo voy a hacer. Como el pecado era público, especialmente con su familia, llamaron los hermanos a la familia y le dijeron, bueno, él se va a comprometer a esto. ¿A qué se va a comprometer? Y él dijo, me va a comprometer a esto, a esto, a esto, a esto. Y los hermanos dijeron, es un compromiso delante de Dios, delante de la familia y delante de los responsables de la iglesia. Ahí ya toma otra seriedad, ¿cierto, hermanos? Ahí ya toma otra seriedad el asunto. Entonces, Nehemías nos muestra que independientemente cómo eso se aplique en una circunstancia particular entre nosotros, cuando hay compromisos delante de Dios, compromisos de arrepentimiento, deberíamos procurar que esos compromisos se cumplan. Se cumplan. Hace un tiempo, yo, bueno, la ventaja es que los hermanos no conocen mucho y no estoy dando nombre ni nada. Tuvimos una situación con un hermano que se reunía con nosotros. Y la situación fue fea, hermanos. Fea, difícil. El asunto es que al hermano no se le permitió compartir más la palabra. Entró un proceso de disciplina. Tuvimos que llamar a varias iglesias que no lo podían recibir a escuchar la palabra. Hermano, ¿acepta eso? Sí, yo me voy a humillar. A los días nos llaman. Hermano, imagínese que aquí llegó fulano. Partimos el pan y que tenía una palabra y terminó predicando. Así somos, ¿no? A veces, sí, pero cuando ya, hermanos, realmente cuando usted ha escuchado ese lenguaje del Nuevo Testamento, que cuando dice la palabra que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y el contexto es que cuando la iglesia confronta el pecado y la persona no se arrepiente y la iglesia toma medidas, esas medidas que se toman aquí en la tierra son medidas que trascienden al cielo. Quiere decir que Dios toma en serio, hermanos, a su iglesia, el juicio de su iglesia. Yo cuando entiendo esas verdades, hermano, de verdad que eso nos ayuda a tener más respeto por Cristo, por los que lideran la iglesia, por la posición que a veces se toma en ciertas situaciones. ¿No debería ser así, hermanos? Yo creo que el ejemplo de Nehemías nos muestra un poco eso. Entonces dice, y les hice jurar que harían conforme a esto. Ese juramento era una especie de compromiso delante de Dios, y delante de los sacerdotes de que ellos iban a someterse. Y mire lo que dice, Nehemías deja una advertencia después. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Ahora, hermanos, si usted mira la advertencia y todo lo que está haciendo Nehemías, a usted le parecería demasiado severo. A veces a nosotros esas cosas nos parecen como muy del Antiguo Testamento. Pero yo a veces podría pensar, hermanos, que nunca es demasiado severo cuando por amor a Cristo, por amor a su iglesia, por amor a una familia, por amor a un hermano, tomamos las suficientes medidas para ayudarlo a abandonar el pecado. Nunca es demasiado severo. Todo lo que podamos hacer por amor a una persona que voluntariamente quiere seguir a Cristo, deberíamos hacerlo. Yo recuerdo un hermano diciéndole a otro: hermano, si yo tengo que acompañarte a la universidad todos los días para evitar que estés con malas compañías y sigas consumiendo vicio, lo voy a hacer. Y lo hizo, hermanos. Usted puede pensar, un hermano que se fue durante 2 meses a acompañar a otro hermano a la universidad para guardarlo de la tentación y las malas amistades. ¿Eso qué es? Amor. Eso es amor, ¿no? Bueno, yo estoy dispuesto a estar contigo, a orar contigo. Todas las veces que te entre el deseo de ver pornografía, llámame, yo voy a tu casa, yo oro contigo. Yo estoy para apoyarte, no quiero que vuelvas a hacerlo. ¿Quién hace eso, hermanos? Alguien que ama, ¿no? Todas las veces que estés en crisis con tu matrimonio, llámanos, vamos a ir, vamos a orar, vamos a... Hermano, nosotros debemos estar dispuestos a hacer todo lo que esté a nuestras manos por ayudar a aquellos que quieren ser libres y quieren vivir una vida agradable al Señor. ¿Qué nos impide ayudar? Que la persona no quiera. Y escúcheme esta frase: ninguna iglesia, ni liderazgo, ni comunión es suficiente para restaurar a alguien que no quiere ser restaurado. No sé si se entiende la idea. Ninguna iglesia, liderazgo, consejo es suficiente para restaurar a alguien que no quiere ser restaurado. Pero para aquel que quiere ser restaurado, debemos invertir todo nuestro tiempo. Y a veces tenemos que exhortarle. A veces, en estos días hablaba con un hermano en otra ciudad de donde yo vivo. Y le decía: hermano, entiendo lo que estás viviendo. Mi consejo para ti es este. De mi boca no va a salir nada, a menos que me vuelva a enterar que lo vuelves a hacer. Si yo me vuelvo a enterar que tú vuelves a hacer esto que me estás contando, yo mismo voy a ir a hablar con tu familia. O sea que ten cuidado cómo vas a conducirte aquí en adelante, y espero que seas sincero con lo que vas a hacer. Amor, cuidado, también tiene que advertírsele a las personas. ¿Cierto, hermano? La seriedad del pecado, las consecuencias y lo que puede dañarlo a él. Y a veces son esas advertencias firmes, amorosas, las que nos han guardado de seguir adelante, ¿no? Ahora, hermanos, mire cómo todo esto termina en algo precioso. Entonces dice, ahí después de las frases de Nehemías: y respondió toda la congregación, amén. Miren, hermanos, que esto no solo fue una lección para los ricos. ¿Para quién fue una lección? Para toda la congregación. Porque piense que Nehemías hizo esto. Confrontó a los ricos se arrepintieron, llamó a los sacerdotes y a toda la congregación, y pasaron los ricos adelante. Se van a comprometer a devolver a los pobres y a los... Y los ricos dijeron, amén. Entonces imagínense la alegría de los pobres y de todos los que están endeudados. ¿Eso fue un acto de qué? De restitución, hermanos. Entonces, cuando existen esos actos de arrepentimiento, de restitución, de las personas tratan su pecado, eso trae alegría, ¿cierto, hermanos? Dice amén, y ve lo que sucedió, dice ahí, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. O sea que un pecado, un asunto que había traído tristeza, dolor, oprobio, vergüenza, tratado de manera sabia, amorosa y firme, no solo alejó a los ricos del pecado, sino restituyó a los pobres en su situación y por último trajo gloria a Dios. Trajo alabanzas, trajo enseñanza. Entonces, el problema muchas veces no es que aparezca el pecado. El problema es que a veces aparece el pecado y no sabemos tratarlo, o lo sabemos tratar, pero las personas no se arrepienten. Pero cuando aparece el pecado, se trata de una manera sabia, amorosa, firme, y las personas aceptan la disciplina como de parte de Dios y se comprometen a vivir delante de Dios. ¿Eso trae qué? Gloria, hermanos. Eso fortalece a la iglesia. Hermanos, cuando hay iglesias que pasan crisis por doctrina, crisis por pecado, y los hermanos saben tratar esos asuntos, esa iglesia después de esa experiencia no es la misma iglesia. Es una iglesia que se fortalece, es una iglesia que se santifica, es una iglesia que crece en el temor de Dios, es una iglesia que crece en santidad, en celo. Entonces, esos procesos que a veces no son tan agradables en un comienzo, con el tiempo dan fruto, porque la Biblia dice así, que la disciplina a los que de ella han sido hechos partícipes da fruto. Mano, yo puedo decir que yo doy gracias al Señor por las jornadas que Él tuvo que tratar asuntos en mi vida, y que fue doloroso, fue vergonzoso, pero hoy agradezco esos tiempos. No solo de manera personal, nosotros hemos tenido jornadas, hermano, donde hemos llorado como iglesia. Hemos quedado cojos en muchos aspectos, porque aquellos que nos ayudaban en esto, en esto, en aquello, entraron en procesos de quedar parados. He pasado procesos familiares, vergonzosos. Pero con el tiempo uno se da cuenta que la disciplina de Dios es buena. Da fruto. Aquellos que han sido participantes, aquellos que la soportaron, porque la Biblia dice también, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque a todo el que soporta y atiende esa disciplina, Dios lo recibe como a hijo. Entonces, hermanos, sí o sí, cuando Dios va avanzando su obra y hay necesidad, Dios va a sacar a luz cosas que van a tener que ser tratadas. Ahora, algo maravilloso, hermanos, que me parece una de las cosas más tremendas del cierre de este capítulo, con lo cual quiero ir finalizando, es que en medio de estas situaciones, Nehemías, él da un testimonio de su integridad. Muchos comentaristas entienden que el libro de Nehemías lo escribió Esdras. Y Esdras toma, de alguna manera, algún tipo de registro. Algunos llegan a decir que prácticamente era como un tipo de diario de Nehemías, que toma Esdras como fuente para escribir el relato de lo que sucedió en los días de Nehemías. O sea, Esdras cita el diario de Nehemías en su libro, en este que nosotros conocemos como Nehemías, pero que el autor es Esdras. No sé si los confundí. No se me confunda, pero el libro es Nehemías, pero fue escrito por Esdras. Y Esdras toma posiblemente parte del diario de Nehemías. Y miren lo que él cita del testimonio de la oración íntima de Nehemías delante de Dios, que nos va a hablar, hermano, de manera muy preciosa de la integridad de Nehemías. Dice ahí en el verso 14, dice, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá desde el año 20, el rey Artajerjes, hasta el año 32, 12 años. Ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores del pueblo antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada día, 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador porque la servidumbre de este pueblo era grave. Miren las palabras que incluye Esdras del diario Nehemías. Nehemías cuenta cómo en los 12 años que él estuvo como gobernador de Jerusalén, hermano, él no cobró el sueldo del gobernador. Él no se enseñoreó a los pobres. Todos los que vinieron con él de Susa, que eran sus servidores, los alimentaba de su mesa. Hermanos, ¿y por qué decimos esto? Porque ¿qué le daba autoridad a Nehemías para tratar el pecado de la codicia de los judíos? ¿Qué le daba a Nehemías autoridad para hablar estas cosas con tanta firmeza? Su integridad, hermanos. Nehemías era un hombre en esos aspectos intachable, irreprensible. Era un hombre que no había visto la causa de Dios como medio para enriquecerse, ni se había enseñoreado del pueblo, ni había abusado de los pobres. Hermanos, y de alguna manera nosotros debemos procurar tener una vida limpia delante de Dios y delante de los hombres, de tal manera que cuando entremos a tratar ciertas cosas, nosotros mismos no seamos condenados en lo que tratamos. Imagínense Nehemías diciéndole, ustedes se están enriqueciendo, y él también. Eso hubiera sido una incongruencia. Ustedes están pecando, y él en pecado. ¿Sí? Ustedes están maltratando, y él maltratando. Entonces, hermanos, una de las cosas maravillosas del libro de Nehemías es que nos muestra un liderazgo sano, íntegro. Y eso es muy importante. Si nosotros queremos que la obra de Dios funcione, la iglesia debe vivir de una manera santa y agradable a Dios, y sus líderes también. La iglesia debe ser un testimonio de Cristo, y los que presidimos también. Nosotros debemos santificarnos. Pablo le dice a Timoteo, cuida de ti mismo y de la doctrina, para que te salves a ti mismo y salves a los que te... Hermanos, si nosotros no tratamos primeramente nuestros pecados, nuestras vidas, nuestras familias y todas aquellas áreas débiles en nuestro carácter, eso nos va a imposibilitar para ayudar a otros. ¿No es cierto? Uno se da cuenta, hermanos, que a veces las personas que pueden hacer más daño en la iglesia son sus propios líderes, hermano. Nosotros somos peligrosos. Y no es en broma, hermanos. Un hermano de la iglesia cualquiera comete un error y tiene un efecto sobre él y de pronto algunas personas alrededor. Los hermanos que están al frente cometen un error, hermano. Eso puede causar la división de una iglesia. Puede causar el tropiezo de muchos. Puede ser un escándalo, hermanos. Nuestros pecados siempre van a ser más graves, más destructivos y más escandalosos. ¿Por qué? Porque entre más responsabilidad tenemos, más el efecto de nuestros errores va a abarcar al pueblo de Dios. Entonces en Nehemías vemos un hombre íntegro, hermanos. Sobre todo, Hernández Díaz López dice, sobre todo lo que más nosotros debemos buscar en nuestro servicio a Dios es ser personas congruentes. Como decía Pablo, no sea que siendo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser descalificado. Entonces Nehemías se preocupó. Mire cómo él termina el pasaje diciendo, hermanos. De manera como él termina, yo tengo que confesar de que para mí es una reprensión profunda. Dice ahí en el 19: acuérdate de mí. O sea, Nehemías, cuando él está apelando a Dios y orando a Dios, le está diciendo: Señor, acuérdate de mi vida, de mi integridad, de cómo anduve estos 12 años, cómo no tomé el dinero que no era mío, cómo serví de gracia, cómo lo hice voluntariamente por amor. Hermanos, sí, de verdad que la persona que nos debe interesar más agradar es a Dios, porque Dios sí ve los secretos, hermanos. La gente ve lo de afuera, Dios conoce el corazón, los pensamientos. Dios sabe qué hacemos en lo secreto, qué pensamos. Hermanos, si eso nos debe llevar a vivir una vida, a una vida piadosa, una vida que quiera agradarle en todo tiempo. No hay momentos escondidos para Dios, no hay cuartos oscuros. Aquí usan la palabra cuarto San Alejo. ¿Saben qué es un cuarto San Alejo? Colombia es cuarto San Alejo, donde usted mete como las herramientas, lo que ya no usa, el cuarto así que usted esconde lo, toda la casa está linda, pero hermano, nuestra vida no deben haber cuartos oscuros, cuartos San Alejos, no deben haber cosas no tratadas. Nosotros debemos procurar vivir lo máximo posible a la luz de Dios. Si hay áreas que tal vez necesitan ser tratadas, esas áreas tienen que ser tratadas. Tratadas en serio. Cuando Dios tiene maneras, Dios se ingenia cosas de sacar a la luz. Yo no sé si de pronto el año conté alguna experiencia. Una vez estaba hablando con un hermano que sirve en el ministerio, de otro ambiente, en otro contexto. Y el hermano un día me llamó a contarme su experiencia. Estaba pidiendo un consejo porque estaba pasando por un tiempo de lucha. Me dice: hermano, yo tenía un pecado oculto sexual. Y un día, mis hijos en tiempo de pandemia entraron a clase. Mira esta situación, ¿no? Y ellos entraron a clase virtual, pero ellos entraron al estudio y salieron. Y yo no me di cuenta que ellos habían entrado a clase. Cuando él entró al cuarto, él entró a internet y comenzó a hacer cosas que no debía hacer. Él no sabía, y los compañeritos de clase de sus hijos y la mamá de los compañeritos lo estaban viendo. Él salió como si no hubiera pasado nada. Llevaba años haciéndolo, hermano. Años haciéndolo. Y al momento él recibió una llamada de una de las mamás de los compañeritos del colegio del niño. Usted puede imaginarse la vergüenza, hermano. Yo le decía: hermano, eso fue un acto de amor de Dios. Eso fue un acto de amor de Dios, que en su buena voluntad quiso sacar a la luz ese pecado para tratarlo. Porque Dios se santifica en los que a Él se acercan. Y si nosotros queremos servirle a Dios, hermano, Dios va a tener que tratar y limpiar nuestras vidas. ¿No es así, hermanos? Con el tiempo Dios usó eso, sacó eso a la iglesia, los hermanos lo pusieron en un tiempo de trato, Él aceptó eso. Y en otra medida está sirviendo ahora a Dios. Gracias a Dios sucedió lo de los ricos, ¿no? Se arrepintió, trató su pecado y Dios lo ayudó. Pero hermanos, nosotros debemos procurar vivir una vida de integridad. Procurar andar como es digno del Señor. Si nosotros queremos que Dios bendiga su obra, su iglesia y nuestro servicio, debe haber integridad. Y termina Nehemías diciendo: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. ¿Saben qué alguien decía de esa oración final? Esa es la oración final de una conciencia limpia. Señor, acuérdate de mí y de todo lo que hice para tu pueblo. Nehemías recibió mucha crítica, mucha oposición, como lo vimos la vez pasada, pero él delante de Dios tenía una conciencia limpia. Alguien decía que no existe nada más maravilloso, hermanos, para nosotros que tener una conciencia limpia. Una conciencia que no nos acusa. Una conciencia de decir, Señor, lo que me has dicho, lo que me has pedido, lo que he necesitado tratar, Señor, lo he hecho y lo sigo haciendo, Señor. Una conciencia que solo busca agradar a Dios por encima de todas las cosas. Una conciencia que, si se encontrara cara a cara con Cristo en este momento, no tendría cosas de qué avergonzarse. Ese es el tipo de vida que deberíamos buscar, hermanos. Una vida íntegra. Una vida pura. Una vida que es conforme al supremo llamamiento que hemos recibido de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, si nosotros queremos que la obra de Dios avance, estos ingredientes tienen que surgir en medio del pueblo. Tiene que haber amor, celo, santidad, firmeza con ciertos asuntos. Y por otro lado, tiene que haber arrepentimiento, trato de nuestros pecados, compromiso. Con estos ingredientes, hermanos, la obra de Dios va a tener un color bien diferente en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras iglesias. Entonces, tal vez algunos están siendo llamados a caminar en el liderazgo espiritual en medio de la iglesia de Dios, y eso va a requerir de nosotros integridad, vivir una vida honesta delante de Dios y delante de los hombres. Tal vez otros estamos en un proceso donde estamos pasando ciertas jornadas por cosas que hicimos y que necesitamos tratar. Bueno, trate con ese pecado, sométase a Dios, sométase a la iglesia. Dice la escritura que el que se humilla va a recibir gracia. Puede ser que usted haya hecho cosas. Bueno, yo he conocido casos gravísimos de pecados, pero así increíbles. Pero cuando las personas se humillan, tratan el pecado y toman en serio el enderezar sus vidas, con el tiempo Dios hace cosas maravillosas, hermano. Entonces, no sé cuál sea la situación de cada uno de los hermanos que están acá, pero si Dios está tratando en su vida algo, hágalo con todo corazón, con toda humildad, y va a ver el resultado y el fruto, aún de cosas que en un tiempo nos trajeron tristeza. Entonces, hermanos, aquí cerramos un poco las meditaciones que hemos hecho estos días del libro de Nehemías. Tal vez, como dije hace poco, tal vez los dejo antojados de poder seguir estudiando el libro de Nehemías más profundamente. Un libro maravilloso, un libro con mucha riqueza y mucha enseñanza para nosotros. Entonces, vamos a dar gracias al Señor por su palabra.